Amén. Quiero que recuerdo por un momento quién era y cómo era antes de llegar al conocimiento salvador de Cristo. Probablemente no fue bonito. Seguro que no lo fue para mí. La Biblia nos dice que antes de Cristo, que es como el viejo yo, que suprimimos Dios, no nos gustó la luz y nos encantó la oscuridad. Se nos dice que espiritualmente nos estamos muertos, no semi-vivo, no en estado crítico, pero aún expira, muertos. Se nos dice que antes de Cristo nosotros ponemos nuestras mentes en las cosas de la carne, somos hostiles hacia Dios y no nos sometemos y de hecho no podemos someternos a la ley de Dios. Antes de Cristo somos malvados, no regenerados, amantes perdidos del yo, que negamos la existencia, la magnificencia y la supremacía de Cristo. Y somos culpables de todas estas cosas y por lo tanto con justicia rendir cuentas, porque Juan 3 nos dice que no solo estábamos en la oscuridad en lugar de la luz, sino que amamos la oscuridad y odiamos la luz. En nuestra falta de vida y la ceguera, amamos nuestro pecado, si queremos decir o no. Entonces, antes de Cristo, todo nuestro yo estaba corrupto. No solo nuestras acciones y comportamientos, sino cosas internas como nuestras preferencias, sueños y deseos. No valoramos a Cristo como supremo, maravilloso y encantador, y éramos culpables por ello. Ahora bien, es posible que algunos de ustedes no hayan sido una persona terrible y desagradable. Quizás eras una persona bastante agradable, con una disposición buena. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, usted era principalmente sobre usted mismo y lo que parecía mejor. Y en este estado, no viviste en la luz, no adoraste a Dios, ni lo estimaste como debías. Él no era el número uno, y es posible que incluso te hayas sentido como una persona bastante buena. Repito, según la palabra de Dios, este viejo yo era corrupto, sin luz, sin vida y sin una verdadera relación o amor por Dios y las cosas de Dios. Y como la mayoría de ustedes, estoy seguro, saben que solo estoy rascando la superficie de quiénes éramos antes de Cristo. A esto se le llama el hombre natural, la disposición predeterminada de la humanidad antes y hasta que seamos salvos. Este es el viejo yo en la vida del creyente que Pablo nos exhorta en Efesios 4 y Colosenses 3 a dejar junto con sus prácticas. Y esta es una disciplina activa, diaria y consciente, como lavarse los dientes, leer nuestra Biblia o pedir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, permítanme ahora regresar un poco donde comencé. Si has sido salvo y ya no está definido por el viejo yo, La vieja naturaleza es un creyente en el Señor Jesús y está confiando en Él para la vida eterna. Permítame escuchar un resonante amén. Amén. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegó a hacer eso? ¿Cómo es que pasaste de alguien que estaba muerto a alguien que estaba vivo? ¿Cómo es que pasaste de alguien que odiaba la luz y amaba la oscuridad a alguien que ahora odia la oscuridad y ama la luz? ¿Cómo llegaron a creer en Jesús cuando la Biblia deja claro que nuestra muerte espiritual, que no lo haríamos y no podríamos creer? La respuesta no es que un pastor o un evangelista o alguien más se convenció de la existencia de Dios y entonces usted decidió elegir a Cristo. Aunque eso es una creencia común. La respuesta tampoco es que estuviera persuadido de las realidades eternas como el cielo, el infierno, el juicio y la vida eterna. Y luego, en tu propia sabiduría, hiciste un juicio. Estas cosas son locura por lo que perece. Y no pueden verlo. Es el diseño. Una de las más gloriosas verdades del Evangelio no es que Cristo creó un camino para que todos los que, debido a su propia habilidad y inteligencia, etcétera, que lo elegirían a Él, sino más bien es la realidad de que en y a través de la cruz Él compró la salvación eterna de todo lo que Él eligió y todo lo que el Padre le dio. Esta es la efectividad de la cruz que hablamos la semana pasada y no le da la mayor parte, sino toda la gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, si alguien te pregunta cómo llegaste a ser salvo, cómo llegaste a ser un creyente en el Señor Jesucristo, o si alguien te hace la vieja pregunta de, a saber, si tuviera que morir esta noche y estar delante de Dios, y Él te preguntará, ¿por qué debería dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué dirías? Familia, si responde eso, y si yo respondo eso en primera persona, nos hemos equivocado en gran medida. Porque creí, porque tengo fe, porque soy esto, porque sigo, ta, ta, ta. Familia, la única respuesta correcta está en tercera persona, porque Él. Voy a tomar prestado un ejemplo de Alistair Begg aquí. Y quiero que pienses en el ladrón en la cruz. Y no puedo esperar a hablar con este tipo un día sobre experiencia y decirle, mira, ¿cómo te funcionó todo esto? Debido a que estaba maldiciendo a Jesús con su amigo, nunca habías estado en un estudio bíblico, nunca te bautaste, no sabías nada sobre la iglesia, y sin embargo, lo lograste, lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? Eso es lo que el ángel debe haber dicho, como, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, no lo sé. ¿Cómo es que no sabe? Bueno, porque no sé. Bueno, pues. Perdón, déjame ir a buscar mi supervisor. Va a buscar su ángel supervisor. Está bien, solo una poca pregunta para ti. En primer lugar, ¿tienes claro la doctrina de la justificación por la fe? El tipo dice, nunca había oído de hablar eso en mi vida. ¿Y qué tal? Vamos a hablar de la doctrina de escritura, ese tipo, solo mirando. Y finalmente, frustrado, dice, ¿sobre qué base estás aquí? Y él dijo, el hombre de la cruz del medio dijo que podía ir. Familia, esa es la única respuesta. Es la única respuesta. Y si no predicamos el evangelio a nosotros mismos todo el día, todos los días, muy rápidamente volveremos a la fe, más las obras como base para nuestra salvación. Si la cruz de Cristo no es central en todo lo que hacemos, nos encontraremos comenzando a confiar en nosotros mismos y confiar en nuestra experiencia, que es parte de nuestra caída y parte de nuestro antiguo yo. Parte del valor precioso de la gloria del evangelio es que nuestra salvación se debe a la gracia de Dios y solo a su gracia, porque es suficiente. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no es obra tuya, es don de Dios, no resultado de obra para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 y 9. Y alaba a Dios por ello. Amén. ¿Cómo es que llegué a ser un creyente en Jesús? ¿Por qué soy salvo? Porque de acuerdo con su amor inquebrantable y por su asombrosa gracia, Dios consideró oportuno convertirme en una nueva persona y salvarme. Reemplazó mi corazón de piedra con un corazón de carne, dio vida a mi espíritu muerto y me unió a Él. Me dio el don de la fe. Me llamó de la tiniebla a la luz y con el mismo poder que Él llamó Lázaro de la tumba. Y ahí estaba yo, vivo, viendo y creyendo. Eso es lo que sucedió cuando fui salvo y debe enteramente la gracia de Dios. Amén. Pero ¿qué es exactamente la gracia de Dios? ¿Y qué es la salvación? Porque hasta ahora solo me he hablado del momento de la conversión. Como discutimos la semana pasada, la salvación es un término amplio que abarca los tres componentes: justificación, santificación y glorificación, o pasado, presente y futuro. Otra forma de decirlo es decir que he sido salvo, estoy siendo salvo y seré salvo en el futuro. Hasta ahora, todo de lo que hablamos de esta mañana ocurre en el momento de la conversión, en el momento en que somos salvos. Se nos imputan la justicia y santidad de Cristo. Esto significa que por la gracia, a través de la fe, ahora somos vistos por el Padre como santos y agradables a sus ojos para siempre. Todo pecado cargado sobre Cristo y perdonado, pasado, presente y futuro. Somos justificados por su obra. Entonces, un día en el futuro seremos glorificados, es decir, recibiremos nuestro cuerpo glorificado en imagen de Jesucristo y recibimos nuestro cuerpo nuevo. Amén. Es la culminación o perfeccionamiento de nuestra salvación en el regreso de Cristo. Sin embargo, entre nuestra conversión o justificación y nuestra eventual exaltación es esta pieza llamada santificación, en el que aspiran un mayor santidad y santificación en Jesucristo. Esa esta vida que ahora vivimos y la vivimos para Cristo. Estamos muertos al pecado y vivos para Cristo. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por la gracia de Dios y ahora somos esclavos voluntarios de Cristo y participantes en el proceso de santificación. Y esa última parte es clave. Si en verdad hemos sido salvados salvos. Entonces ahora somos participantes ansiosos y dispuestos en el proceso de santificación. Si vivir en santidad suena como una lluvia en su desfile, y si la obediencia al Señor Jesús y su palabra se siente más como una pesadez que una libertad, y si en el fondo no tiene un deseo real por Cristo, entonces es muy posible que se encuentre entre aquello que quienes hemos discutido la semana pasada, que realmente no conocen a Cristo y no son realmente salvos. Si esto te describe, debes temblar, arrodillarte ante el Señor viviente y arrepentirte de tu indiferencia a las realidades más preciosas y gloriosas del universo. Porque, como discutimos la semana pasada, ¿por qué hemos sido renovados? Asumiendo que has escuchado y aprendido a Cristo, como dice Pablo en el versículo 21. Ahora tenemos diferentes deseos, preferencias, sueños y valores, etc. Pensamos y actuamos de manera diferente que antes. Estamos en un camino de vida de perseguir a Cristo. Es decir, pensar y actuar cada vez más como Él, a medida que estafamos cada vez más a la persona anterior o al yo antiguo. ¿Están todos conmigo? Entonces, la pregunta que quiero responder con el resto de nuestro tiempo es siguiente. Despojarnos del viejo yo y ponernos el nuevo yo, ¿es algo que hacemos o es algo que Dios nos hace? ¿Cuál es exactamente su naturaleza? Y una de las razones por las que creo que eso es importante es porque me parece que a menudo los cristianos pueden caer en uno de estos dos errores. La primera es que creen correctamente como nosotros, que Cristo lo pagó todo. Él compró infaliblemente y aseguró la salvación en la cruz para todos los que creyeran. Ahora, no hay nada de malo en eso, pero aquí está el error. Y por lo tanto, como creyentes, no hacemos nada. No tenemos ninguna responsabilidad en nuestra salvación. Podemos vivir como queramos y sabemos que estamos seguros sobre la base de la obra consumada de Cristo. ¿Ves el error? ¿Ves? ¿Ves lo engañoso que es? Bien entretejido entre algunas de las verdades más profundas y gloriosas del Evangelio. Aquellos que caen en este error particular concluyen erróneamente que debido a muchas de las cosas que son verdaderas acerca de la obra de Cristo en la cruz, entonces somos libres para pecar, simplemente viviendo la vida como preferimos vivirla, o al menos libre para no realmente trabajar en la búsqueda de la santidad. Tal vez tengan la idea de que volverán cada vez más como Cristo por ósmosis y simplemente lo llaman a gracia. Esto es incorrecto e incluso condenatorio, porque la Biblia enseña si hemos sido salvados sobre la base de todas esas cosas verdaderas acerca de la vida y obra de Cristo en la cruz. Entonces, buscaremos la santidad. Es como decir, si te corta la lengua, nunca volverás a hablar. No te niegues a hablar por el resto de tu vida y luego un día te corta la lengua. Más bien, el no hablar es evidencia de la realidad de que tu lengua ya no está ahí. El orden aquí es muy importante. Es lo que diferencia la verdad del Evangelio de algo completamente distinto. El otro error en el que podemos caer es pensar que nuestra salvación depende de nosotros. Los adherentes a este punto de vista reclaman la salvación solo por gracia, pero luego exprimen la obra según sea necesario para lograr o mantener la salvación. La mayoría de las veces creen que la salvación se puede alcanzar y perder, y que esto puede suceder repetidamente y con frecuencia sobre la base de nuestros comportamientos y obras. Se cree que si vamos a llegar al cielo un día, que tenemos que trabajar muy duro para mantener nuestra salvación sobre la base de nuestras obras. Una vez tuve un hombre que me dijo que la salvación se podía adquirir y perder decenas de veces al día. Y otro me dijo que estaba convencido que si moría inesperadamente con un solo pecado no confesado en su vida, tal vez solo unos segundos antes iría al infierno. Irónicamente, esa persona falleció y murió inesperadamente, pero creo que ahora está con el Señor. Dicho de manera muy sucinta, como está en su nota, uno de estos errores es la hipergracia y el otro es una salvación basada en obras. Ambos están equivocados y ambos tienen la capacidad de enviar una persona al infierno porque no son el evangelio. Lo que cubrimos para empezar es el evangelio. Y la pregunta ahora es simplemente, ¿cómo funciona eso en la santificación? O, en este caso, en despojarnos de la persona vieja y vestirnos de la nueva. Y la respuesta sigue siendo la gracia, como antes. Verá, a menudo definimos la gracia como un favor inmerecido y nos detenemos allí. La gracia es un favor inmerecido, pero es mucho más. La gracia no es solo la disposición de Dios para hacernos bien y para nosotros cuando no lo merecemos. La gracia de Dios también es un poder de Dios que actúa en nuestra vida y hace suceder cosas buenas en nosotros y para nosotros, que tampoco nos merecemos. No es simplemente indulgencia cuando hemos pecado. Es el don habilitador y el poder de Dios para no pecar. Verá, la gracia es poder, no solo perdón. Esto es claro, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 10, donde Pablo describe la gracia como el poder habilitador de su obra. No es simplemente el perdón de su pecado, es el poder de seguir adelante en obediencia. Eso es lo que dice. Está en su nota. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vano. Al contrario, trabajé más duro que cualquiera de ellos, aunque no era yo, sino la gracia de Dios en mí. Trabajé más duro que cualquiera de ellos, él dice. Aunque no era yo, sino la gracia de Dios que es en mí. Lo que está diciendo aquí es que el esfuerzo que hacemos para obedecer a Dios, en este caso para quitarnos el viejo yo y vestirnos del nuevo, no es un esfuerzo hecho con nuestra propia fuerza, sino, de acuerdo a Pedro 1:4-11, con la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado. De lo que estamos hablando aquí es la obediencia de la fe en el poder de la gracia que siempre llega de Dios para capacitarnos para hacer lo que Él nos ha mandado. Pablo confirma esto en 2 Tesalonicenses 1:11-12, a llamar cada uno de nuestros actos de bondad una obra de fe. Y al decir que la gloria que esto trae a Jesús es según la gracia de nuestro Dios, porque sucede por su poder. Escuche todas esas frases. Y son en su nota. Él dice eso. Con este fin, siempre oramos por ti, para que nuestro Dios te haga digno de su llamado. ¿Te suena familiar? Y pueda cumplir todo deseo de bondad y toda obra de fe por su poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. ¿Según qué familia? ¡Gracia! Entonces, aquí Pablo está orando para que Dios lo haga. Que Dios lo haga dignos. Además, y la forma en que esto funciona en la práctica, está orando para que Dios cree en nosotros una determinación y un deseo de buenas obras. Alabado sea Dios, no se detiene ahí. Está orando para que Dios no solo nos cambie de tal manera que deseamos profundamente hacer buenas obras, en nuestro caso, todo lo que viene con quitarnos lo viejo, ponerlo nuevo, pero también ora para que Dios nos dé poder y habilitar estas nuevas resoluciones para bien, por su gracia, para la gloria de su Hijo. Cuando comprende esto correctamente, se convierte en una de las noticias más importantes y liberadoras de toda la Biblia. Hay muchas cosas que suceden aquí, pero quiero destacar dos cosas que estoy absolutamente convencido de que Dios no quiere que nos perdamos. Número uno, Dios nos pide nuestra obediencia. Y entonces Él gentilmente lo empodera. Dios nos pide nuestra obediencia. Y entonces Él gentilmente lo empodera. Esa es buena noticia, ¿cierto? Dios no solo nos pide que seamos diferentes y suficientes, bueno, y luego nos deja nuestra propia fuerza. Eso es legalismo. Es el mensaje que prácticamente todas las demás religiones del planeta enseñan. Y es imposible porque el estándar de Dios es la perfección. En realidad, no eres lo suficientemente bueno y nunca lo serás. Pero Cristo fue y es suficientemente bueno. Y nuestra aceptación por el parte del Padre se basa únicamente en su obra. Y no solo eso, sino que nuestra santificación, es decir, nuestra búsqueda de la santidad y una mayor semejanza al Cristo y continuar en la fe hasta que Él nos llame a casa, también se basa en la obra de Cristo solamente. Amén. No es un padre distante que existe, obedece y luego observa cómo inevitablemente fracases miserablemente. Nuestro Dios, el único Dios verdadero, sí ordena nuestra obediencia. Y es una orden, no una sugerencia. Pero entonces solo Él compró y nos concede el deseo, la capacidad, el poder y la fuerza para hacerlo. Amén. El poder que realmente obra en nuestra vida para hacer posible la obediencia que exalta a Cristo es un ejercicio de la gracia de Dios. Y esto es lo que eso significa. Número dos, cada detalle de obediencia, cada gramo de creciente semejanza a Cristo y cada ápice de éxito en la vida cristiana. Éxito en resistir el pecado y despojarse del viejo yo y ponerse exitosamente el nuevo se debe todo a la gracia de Dios. Es todo por la gracia de Dios. Es por eso en 1 Corintios 15, 10, Pablo dice, aunque no era yo, sino la gracia, no era yo, sino la gracia de Dios que es conmigo. Pero quiero retroceder en ese versículo un momento. Pablo no solo dice que por alguna forma de osmosis gracia pudo ser lo que era o hacer la cosa que hizo, es decir, caminar y participar con éxito en la vida cristiana. La primera parte de esa oración es fundamental y todo el versículo debe tomarse en conjunto. Él dice, trabajé más duro que cualquiera de ellos. Él realmente es un hacedor de ese trabajo. Él realmente está trabajando y persevierando. Él realmente es un hacedor de ese trabajo. Y, sin embargo, pueden ver aquí que Paul quiere exaltar la gracia de Dios momento por momento, que siempre llega en una manera que es claro a nosotros que Él mismo no es la causa decisiva ni el hacedor de ese trabajo, sino que la gracia de Dios es. Familia, si puedo comunicar dos cosas a ustedes esta mañana, sería eso. Y esto está pesando mucho en mi corazón para ese rabano mucho tiempo. Número uno, la obra de Cristo en la cruz fue eficaz para todos los creyentes a lo largo de todo el tiempo. Si usted es un creyente, hay un verdadero descanso y paz y seguridad en Él. Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará y Él derramará su gracia sobre ti a la vez causa y permitir a perseverar y soportar hasta el final. Hay certeza, confianza y seguridad en Cristo. Lo que justificado también para glorificar. Puede ver en ese versículo, esa cadena que no puede acabar, es confidencia, seguridad en Cristo, que ningún que está justificado va a fallar de ser glorificado. ¿Puede verlo? Por su gracia, todo que lo entran van a llegar por el proceso de santificación seguramente. No estamos abandonados para pelear solo, porque es Dios que trabaja entre usted para su deseo. Hay seguridad y confianza y seguridad en Cristo. Y creo con todo mi corazón que Él quiere que lo tenemos si pertenecemos a Él. Y número dos, Hebreos 12, 14. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Hay una santidad verdadera sin la cual no veramos al Señor. Sé que suenan ambiguosos y contradictorios, pero no lo son. Si hemos sido salvados por Cristo, Él habilitará y fortalecerá todo lo que Él manda. Por lo que, si es cierto número uno para nosotros, entonces nosotros podemos saber esto, que para nosotros es cierto, porque en cierta medida imperfecta, el número dos que va a ocurrir. El número dos es la confirmación y la seguridad que el número uno es cierto para usted. En el contexto de la seriedad de resistir el pecado y buscar la santidad, dijo en Mateo 5, versículo 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácalo y tíralo porque es mejor que pierdas uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. El punto no es que los verdaderos cristianos siempre triunfan en cada batalla. No hacen. El punto es que por la gracia de Dios decidimos luchar. No es que lo logremos sin problema. No hacemos las paces con el pecado, hacemos la guerra. Hay algunos de nosotros aquí hoy que realmente necesitamos escuchar el número uno y necesitamos ser consolados con estas verdades. Si es usted, oro para que lo reciba. Oro para que Dios le dé descanso a su alma cansada y le permita confiar en su obra terminada hoy, de modo que adquiera confianza y seguridad de que le pertenece. Hay algunos de ustedes que quiero esto para ustedes más que nada. Por lo que algunos de nosotros realmente necesitamos sentirnos profundamente conmovidos por estas reconfortantes realidades esta mañana. Y hay otro de nosotros que realmente necesitamos escuchar el número dos y que se le recuerde que la salvación no es un ascenso mental de carga libre, sino una muerte consciente y diaria del yo y la sumisión de la vida en Cristo. Algunos de nosotros necesitamos que nos recuerde que la fe sin obra está muerta, que un árbol se conoce por su fruto y que un día Cristo regresará por una novia que lo conoce y oye su voz. Y Él ya lo ha dicho que en ese día dirá a muchos, apártate de mí, nunca te conocí. Una trayectoria hacia Cristo, familia, en el proceso de santificación, de dejar lo viejo y ponerse lo nuevo, no es algo que se requiera para la salvación eventual y futura. Más bien, es la prueba y la evidencia de una salvación genuina y ya existe. Y aquí es donde reside nuestra seguridad. No que estamos haciendo muy bien, pero en el hecho que estamos luchando y que estamos poco a poco moviendo hacia Cristo. Lo que Cristo compró para nosotros cuando Él murió no era la libertad de perseguir santidad, pero el empoderamiento de la transformación de nuestra voluntad para que quisiéramos. Lo que compró no fue la anulación del mandamiento de quitarse lo viejo y de vestir nuevo, sino su cumplimiento y transformación de nuestra voluntad. Lo que compró no fue la anulación del mandamiento de quitarse lo viejo y vestirse de nuevo, sino su cumplimiento. Y lo que compró no fue el fin de exhortación, sino el triunfo. Las apuestas en nuestra guerra contra el pecado y nuestra búsqueda de la santidad son infinitamente mayor que si el mundo se hace satal por miles de misiles o terroristas bombardean en tu ciudad o cambio de climático, o un volcán en erupción, o plagas y pandemia, que si no ahora un día se cobrarán la vida de miles de millones. Todo de estas calamidades puede solo matar el cuerpo, pero si no luchamos pecado, no podemos perder nuestras almas para siempre. Entonces Pablo dice: pero su gracia de Dios no fue resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Familia, escúchame mientras digo eso. Nuestra experiencia principal de la gracia de Dios en el proceso de santificación no será una victoria automática que no requiera esfuerzo. Más bien, nuestra experiencia de la gracia de Dios en nuestra vida cristiana ahora viene principalmente a través de nuestra propia voluntad y trabajo. Voy a decirlo de nuevo. Nuestra experiencia principal de la gracia de Dios en el proceso de santificación viene principalmente a través de nuestra propia voluntad y trabajo. Es la gracia de Dios. Y a menudo se siente como nuestro propio trabajo. Al final del día, miramos hacia atrás y podemos ver el esfuerzo muy real a través del trabajo que hicimos. Puede que incluso no haya costado caro. Y decimos junto con Paul, yo hice un esfuerzo increíble. Realmente trabajé. Quizás incluso más duro que todos ellos. Pero no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, si dejamos que toda la parte de ese versículo permanezca en pie, eso es el resultado. La gracia de Dios, el hacedor decisivo en la obra de Pablo. Y Pablo también es un hacedor de su trabajo. La forma en la que gracia se convierte en el hacedor decisivo es convirtiéndose en el poder habilitador de su trabajo. Entiendo que esto significa que cuando Pablo enfrentó la carga de ministerio de cada día, inclinó la cabeza y confesó que a menos que se la diera la gracia activa, poderosa, transformadora que habilita la obediencia momento a momento y hora a hora por el trabajo de ese día, no podría hacerlo. Quizás recordó la palabra de Jesús en Juan 15:5. Aparte de mí, nada podías hacer. Así que oró pidiendo gracia para ese día y confió en la promesa de que vendría con poder. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y luego actuó con todas sus fuerzas. Oremos.